Y para dar comienzo al programa, hacemos contacto en Caracas con Delsa Solor, dirigente de la Mesa de Unidad Democrática, quien plantea de inicio la alarmante cifra de muertes que se producen en el escenario venezolano provocadas por razones políticas y sociales.
Sí, ya son 45 los ciudadanos venezolanos fallecidos sin ningún tipo de responsabilidad por parte del Estado. Vemos, por ejemplo, hace unos días se realizó la audiencia preliminar, que es la audiencia donde el Ministerio Público presenta su acusación contra los funcionarios que dispararon masivamente y a mansalva contra los manifestantes del 12 de febrero, donde resultó muerto el primer joven, Basilda Costa. Y a pesar de que eran 7 los funcionarios que estaban siendo sometidos a juicio, pues bueno, solamente uno quedó privado de libertad y los otros 6 están en la calle, en sus casas, sin ningún tipo de responsabilidad, no solamente por el homicidio de Basil, sino por los intentos de homicidio masivos que ocurrieron ese día. Vemos que hace pocos días también el Ministerio Público presentó acusación contra la persona que asesinó a Geraldine Moreno, que es una de las primeras jóvenes que cayó muerta, pero los otros 40 y tantos homicidios están impunes. Juana, o sea, en Venezuela pareciera que el gobierno tiene licencia para matar, porque hay una impunidad absoluta donde no hay ningún tipo de responsabilidad. Aquellos que matan, que violan jóvenes o que los torturan y los golpean.
Hay quien dice que hay que mantenerse en la calle. ¿Es esa la posición de ella o hay que ir por cánones políticos?
Es que yo creo que las cosas no son excluyentes, Juana.
Muy bien.
En Venezuela hay demasiadas razones reales y de peso para protestar. Ahora, después de tantos meses de protesta, donde el gobierno parece que no le importa nada y que tampoco le importa cuánta gente muere, o cuánta gente es torturada, o cuánta gente es agredida, pues bueno, las protestas se han modificado de alguna manera, porque indiscutiblemente el miedo pesa, el miedo a la vida, el miedo a la prisión. Todavía hay más de 100 jóvenes detenidos, 140 ciudadanos que se encuentran en cárceles comunes, y en Venezuela tenemos lamentablemente el récord de exhibir las peores cárceles del planeta. Entonces, esta no es una situación fácil para quienes nos oponemos, en donde vemos, por ejemplo, también dirigentes políticos que no escapan a esta realidad. No solamente es el caso de Leopoldo López, es Enzo Escarano, Salvatore Lucchese y Daniel Ceballos, por hablarte de ciudadanos conocidos, pero también hay dirigentes regionales presos. Y también hay abogados de nuestro equipo legal cuyo único delito ha sido defender a los manifestantes que han caído en prisión. Entonces, es una cosa masiva que no tiene distingo ni de color, ni de edad, ni de nada. O sea, pareciera que lo que se quiere es simplemente ir contra todos aquellos que piensan distinto.
Dice, aquí hay un titular que aparece en el periódico El Herald, dice: oposición al Chávez transforma. 3 grupos capitalizan las opiniones y los esfuerzos por hacerle frente al gobierno. ¿Es así?
Bueno, no es que sean 3 grupos. Nosotros somos un solo grupo. Digamos, lo que es la Mesa de la Unidad Democrática, indiscutiblemente dentro de la mesa hay posiciones distintas, y estamos en este momento en un proceso de discusión para tener una única estrategia común para enfrentar lo difícil que es este gobierno.
O sea que ustedes están muy claros de que la unidad es lo que les da la fuerza para enfrentarse y para representar al pueblo.
Así es, Juana. Sin unidad nosotros no somos fuertes. El único que está empeñado en dividirnos es el gobierno.
Ahora, ¿están recibiendo ustedes el respaldo que debería darle la comunidad internacional?
Para nada. Ojalá así fuera, pero la verdad es que no. La verdad es que para la comunidad internacional, lamentablemente, siguen pesando otros parámetros y otros intereses distintos a los intereses de la democracia.
Bueno, hasta los momentos, con la broma de Jordán, la gente está hacia la perspectiva con lo que pasó. Pero bueno, vamos a esperar para ver qué pasa. Porque yo no, como estaba metido en un encuentro comunero, no he estado muy empapada en las cuestiones, porque hemos estado viajando.
¿Y cuál es la situación de Jordani?
Bueno, yo te digo sinceramente, no he estado muy empapada con la cuestión, pero bueno, él sus razones tendrá por la cual habrá hecho eso. Porque en verdad no puedo decir qué pasó, qué no pasó, porque no hemos estado empapados con las cosas. Pero bueno, aquí lo que tenemos es seguir avanzando, porque si se va Jordani tiene que quedar otra persona.
¿En cuántos estudiantes que han vuelto a la calle, María Elena, qué es lo que están buscando?
Eso lo están buscando, un golpe de Estado. Ellos están buscando un golpe de Estado para estabilizar el país, pero ya uno ya está cansado ese poco mucho del carajo, que lo único que hacen es joder. Vamos a ver, ahorita las vacaciones, si van a dejar de estar en la calle jodiendo, se van a ir de viaje. Porque lo que hacen es contratar puros delincuentes para que salgan a la calle a joder. Esa gente ya me entiende, yo en verdad yo no... A mí no me cabe en la cabeza, porque... Y uno ha estado donde los gobernadores, los mandatarios son de la oposición. Porque lo hacen, porque son ellos y ellos son los que los mandan, los que los financian.
Ese caso del estudiante muerto, ¿cómo puede haber ocurrido eso?
Mira, yo te digo sinceramente, a veces las cosas se las busca uno mismo, porque yo no entiendo, o sea, yo no entiendo dónde están los padres, esos muchachos, dónde están los familiares, que lo dejan en la calle haciendo lo que les da la gana, y después cuando sucede algo grave, ahí se salen todos a protestar, que era inocente, que era esto, que era lo otro. Pero la verdad no hay una responsabilidad tanto de los padres como de ellos mismos.
Yo no sé por qué no han creado un cuerpo especial de la policía que controle esa situación, una policía universitaria.
Yo creo que ya es hora de que esto se le dé un parado, ¿vale? Porque es demasiada la irresponsabilidad, demasiada irresponsabilidad. Yo digo también, a veces está de ambas partes, porque sale la oposición diciendo que pobrecito, que eran niños estudiantes, que esto, que lo otro. Uh-huh. Y entonces por los derechos humanos quieren atacar el país, porque no pueden tocarse poco de malandro que andan echando ahí.
Es difícil, muy difícil para el gobierno.
Claro, porque entonces, si el gobierno aquí hiciera lo que hacía la Cuarta República, esos estudiantes no estuvieran echando vaina.
¿Con Carlos Andrés no estuvieran?
No, mi amor, con Carlos Andrés Pérez no estuvieran, porque mira, si uno salía a protestar, no duraba ni 2 horas, cuando ya le estaban cayendo a plomo. Aquí dura un 15 días, un mes, y si nos toca, bueno, pobrecito. Ay, porque no lo pueden tocar. Lo que hacía Carlos Andrés, Lucín, Silvio Herrera, ¿verdad? Y aquí suceda eso, Caldera, de que mata primero y pregunta después, y porque eso es lo que le gusta a la oposición. Ah, pero los pobrecitos niños no pueden, no se pueden ser castigados. Los nuestros sí. Ellos sí tienen que ser castigados.
La justicia tiene que ser igual para todos.
Para todos. Esa política de no la veo justa, pues.
Y también creo que hay grupos, hay más de un grupo aspirando al poder, y eso les trae divisiones internas.
Claro. Mira lo que salió hablando Marquina antier, y llamando a toda la, cuando salió Jordani hablando, que llama a toda la oposición a pronunciarse, porque tenemos que salir de este gobierno ya.
¿Y todo eso afecta el turismo en el país?
Claro, todo eso afecta el turismo, porque imagínate, ya vienen las vacaciones, pero ellos no, ellos agarran sus aviones y se van, porque ¿quién va a hacer una huelga en el aire? Nadie, a menos que haya una huelga de plomo a punta de helicópteros, de aviones y misiles.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
El siguiente titular de Primera Plana que trataremos hoy en el programa dice así. Brasil. Dilma ya es la candidata oficial del Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre. Y es que la actual presidenta de ese enorme país sudamericano, extenso y rico, lo es la actual presidenta Dilma Rousseff, quien además ha recibido el respaldo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero, ¿qué dicen las encuestas de esta nueva postulación? Para saberlo, hacemos contacto en Río de Janeiro con el analista Pedro Interián, a quien no sorprendió la candidatura de la actual presidenta.
No, ya era esperado esa decisión, ya estaba tomada prácticamente, solo se hizo la reunión del partido y de los aliados para hacer el anuncio oficial, que es una necesidad de la justicia electoral aquí hacer eso.
Ahora, ¿cuenta ella con suficiente apoyo para efectivamente lograr la reelección?
Bueno, está muy dividida la opinión pública y en este momento ya se considera que la elección va a llegar a un segundo turno y 30 días después del primero, y que va a ser cualquier decisión en este momento, no se sabe lo que puede suceder, porque el gobierno ha perdido mucho apoyo de la población y los candidatos opositores, a pesar de que todavía no son conocidos, no son muy conocidos, han ido aumentando poco a poco. Y se considera que cuando comience la propaganda oficial, que va a suceder de aquí a un mes y medio, en que se va a poder hablar libremente, iba a haber el horario político en la televisión, entonces los candidatos de oposición deben aumentar la popularidad, porque van a ser más conocidos y ahí la situación se va a complicar mucho más.
Había algunos dentro del oficialismo que apostaban por Lula y no por Dilma para la candidatura.
Bueno, todavía existe ese movimiento. Hay un movimiento que está controlado, pero que considera que si ella continúa perdiendo popularidad en los próximos dos meses, esa posibilidad existe. A pesar de que Lula no quiere contar con ella, porque también hay un desgaste del propio Lula. Es decir, no significa que si cambian el candidato tienen una certeza de que van a ganar las elecciones, porque tanto Dilma como Lula han perdido popularidad. No significa que ella es la única que ha perdido.
¿Y por qué esa pérdida de popularidad? ¿En qué ha fallado al electorado este gobierno?
Bueno, es una combinación de factores que ya viene sucediendo hace un año. La economía está muy paralizada, es decir, no hay un crecimiento económico, la inflación ha aumentado un poco, la falta de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad, los casos de corrupción que se han noticiado, eso ha deteriorado mucho la imagen del gobierno y del partido y de sus dirigentes frente a la población, que está buscando un cambio. Es decir, la población quiere cambiar, ese es el recado que existe. Quieren hacer un cambio radical para que acabe con todos esos problemas que están afligiendo a la población en los últimos dos años.
¿Cuál es la posición de Dilma en este diferendo regional que hay entre los que pertenecen a la Alianza Bolivariana y los que no?
Bueno, la posición, claro, la posición de Dilma y del PT y de Lula ha sido a dar un apoyo a los llamados bolivarianos, pero sin aparecer que están completamente, que están completamente de acuerdo con ellos. Ellos intentan medidas de apoyo, pero que no sean muy conocidas.
¿Por qué, don Pedro? ¿Por qué esa parquedad en la selección?
Porque ellos saben que los bolivarianos no tienen una buena acogida en la población. Aquí los casos, especialmente el caso de Venezuela y su caos en que se ha convertido aquel país en los últimos años, eso afecta mucho aquí y hay mucho miedo de que una política de ese tipo sea implantada aquí. Ese es otro de los problemas que hay, el propio empresariado que se niega a hacer inversiones es motivado por el miedo de que el gobierno pueda radicalizar sus posiciones.
¿No puede surgir ya otro candidato o hay todavía tiempo?
No, candidato nuevo, los candidatos ya están prácticamente lanzados. La única posibilidad sería, que eso siempre puede suceder, hasta 15 días antes de las elecciones, de ser sustituida Dilma por Lula. Eso es una posibilidad que siempre va a existir hasta último momento, casi. Pero no creo que eso, únicamente que la caída sea muy muy dramática, pero tú sabes, ahora está en la situación de la Copa del Mundo, aquí de fútbol, eso tiene un factor que no se sabe hasta qué punto va a influenciar para bien o para mal al gobierno. Y son cosas que van a suceder en los próximos 30 días. Entonces, creo que un panorama mucho más claro va a estar ya colocado entre agosto y septiembre, que es donde el juego ya está abierto, las candidaturas están en lanzadas y pueden hacer propaganda, porque aquí hay una ley que prohíbe en este momento hacer propaganda. Ningún candidato puede hacer propaganda por su candidatura hasta que
hasta prácticamente 3 meses antes de las elecciones. Entonces los candidatos nuevos, como no pueden hacer propaganda, no son tan conocidos. El gobierno sí, porque el gobierno está en el gobierno y tiene la máquina pública en la mano. Entonces ellos tienen la capacidad de hacer la propaganda de ellos. Ahora los candidatos de oposición no pueden hasta que la ley les permita hacerlo. Eso es el tiempo necesario para ellos ser conocidos.
¿Quién tiene más arraigo popular en estos momentos en Brasil, Dilma o Lula, en el sector del PT?
Ah, no, Lula domina el partido, él hace el partido que quiere. Él creó una candidata, es decir, Dilma es una candidata artificialmente creada por Lula, podía haber creado cualquier otra persona. Él escogió a ella por las razones que él tenía en ese momento. Y la hizo candidata y la hizo presidente. Entonces, él es el que domina el partido, lo que él dice se va a hacer. Entonces, ahora él en este momento no está tan convencido de que la popularidad de él se mantiene a los niveles necesarios para ganar una elección presidencial. Él sabe de eso también, porque él está sufriendo eso en el día a día.
La oficialización de la precandidatura de Dilma Rousseff es una muestra de confianza entre ella y Luis Ignacio Lula da Silva. Los lazos que nos unieron y nos unen al pueblo brasileño continúan intactos, dijo Rousseff. Esta candidatura y su lanzamiento ha sido una prueba de confianza mutua entre Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Dilma sigue siendo la favorita para ganar los comicios. Sus principales adversarios son el socialista Campos, que llevará como compañero de fórmula a la ecologista Marina Silva, que fue ministra de Lula da Silva, y el socialdemócrata Aécio Neves. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes nos escuchan desde sus hogares, a quienes hacen que posible que nos escuchen desde la cabina. A todos ellos, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.